En la filtración del email donde la pareja de Ayuso se ofrecía a reconocer delitos para pactar, asumiendo que García Ortiz lo filtró a los medios para ganar el relato. Patricia Rossetti.
Defensas y acusaciones tienen 10 días para pedir apertura de juicio o el archivo, una causa en la que el juez ve indicaciones de presidencia del gobierno tras la información publicada en un medio de comunicación y el frenético intercambio de WhatsApps entre distintos fiscales para ganar el relato de que la conformidad la había pedido el novio de Ayuso y no la fiscalía. Hurtado ve la responsabilidad de García Ortiz en la filtración del correo con datos personales y confidenciales de González Amador. Cabe presumir, señala, que lo facilitó a un medio de comunicación. Una conversación privada entre defensa y fiscal sujeta a la confidencialidad. Mensaje que la fiscal provincial de Madrid, la otra investigada, envió al fiscal general a su correo privado. Y desde Fiscalía se envió el correo a Moncloa, al equipo de Óscar López. Y de ahí al entonces líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, para que lo exhibiera en la Asamblea de Madrid. Hurtado habla del borrado de móviles y correos de García Ortiz. Hizo desaparecer información presumiblemente relevante.
Desde el gobierno la estrategia sigue siendo la misma con respecto a este tema. Negar absolutamente todo, denunciar una supuesta persecución contra el entorno del gobierno e incluso insinuar que los jueces prevarican en contra del Ejecutivo. En sus redes sociales, Óscar Puente ha llamado al Poder Judicial la verdadera oposición y precisamente el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha puesto en duda el auto en el que el juez Hurtado procesa a García Ortiz.
Que no es firme, que cabe al menos reforma y apelación y, por tanto, nuestra confianza absoluta y plena en el fiscal general del Estado y en la Fiscalía en su conjunto cuando se enfrentan a presuntos delincuentes y a defraudadores confesos.
En este auto, por cierto, el magistrado sostiene que García Ortiz siguió indicaciones de presidencia del gobierno. Bolaños es también ministro de Presidencia. Otro escrito que evidencia la crisis judicial que se vive en el gobierno es el que la jueza Beatriz Viedma ha elevado al Tribunal Superior de Justicia sobre el aforamiento exprés de Miguel Ángel Gallardo. La magistrada considera que podría haber fraude de ley en esta maniobra del líder de los socialistas en Extremadura. Por su parte, Gallardo sigue la línea de su partido y acusa veladamente a Viedma de prevaricar.
Estoy sorprendido, estoy enfadado y sobre todo me siento pisoteado en mis derechos. La ley nunca puede ser fraude de ley. Inmiscuirse en las decisiones de un partido político me parecen graves. Juzgar y prejuzgar sin ningún elemento de base jurídico me parece una extralimitación. Sinceramente, no me sorprende nada, pero me preocupa que ocurra esto en mi país.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en el partidazo de COPE, el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha vuelto a mostrar su desagrado con respecto al Mundialito de Clubes que empieza el próximo domingo. Juan Envid.
Lo expresó en sus redes sociales y ahora se lo ha confirmado a Juanma Castaño. Javier Tebas no ve viable el Mundial de Clubes por el aumento en la carga de partidos que sufren los jugadores, pero sobre todo porque desequilibra las ligas domésticas con los premios de hasta 100 millones de euros para el campeón. Tebas entiende que no es justa una competición a la que no pueden acceder el resto de equipos de la Liga.
Pues eso todavía te desequilibra más las competiciones nacionales, porque hay muchos que ingresan mucho más dinero, otros que ingresan muchísimo menos dinero. Eso distorsiona los campeonatos y todo lo que está pasando con todos esos ingresos, el gap de diferencia que está haciendo con los clubes, que luego hace indirectamente o directamente la competición menos competitiva, ¿no?
Más allá del Mundial de Clubes, el presidente de la Liga también ha hablado sobre el Barça. No sabe por qué la UEFA está barajando una sanción al club azulgrana y espera que resuelvan pronto sus problemas económicos.
Gracias, Juan. 2:04, 1:04 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Parar, ¿eh? Esto es un no parar de poner las calles madrugada a madrugada, esfuerzo a esfuerzo. Cada uno aporta lo que puede y se agradece. La gente que está enferma y escucha este programa de radio, un abrazo, mi trocito de corazón para que nadie se sienta solo. La gente que está trabajando en una garita, mi abrazo, admiración máximo a los vigilantes de seguridad, a nuestros militares en cualquier parte del mundo, en sus misiones para echar un cable, para protegernos. Un abrazo bien fuerte y admiración también por nuestro ejército y las Fuerzas Armadas, por nuestros guardias civiles, por nuestros policías nacionales y locales, por nuestros... Pues la gente que trabaja en las cárceles con los presos. Ahí están los funcionarios de prisiones que también nos escuchan y de qué manera, ¿no? Y nos mandan cartas y nos mandan pues muchísimas historias que nos demuestran que ahí están, ¿no? Escuchando la radio en situaciones complejas de trabajos, pues, diferentes. Los camioneros, la gente que está con el pan, la gente que está trabajando en el campo, la gente que está limpiando. Somos una comunidad de verdad, aquí no hay guión. Aquí abrimos el micrófono y salta el corazón a contarte las cosas. Y siempre lo que procuramos es alejarnos de la política. La política está en un momento en España en el que separa más que une, nos separa, ¿no? Entonces, mejor no hablar de eso, mejor sufrirlo en silencio, como las almorranas, de verdad. Esto no, en silencio, ya está, cada uno se lo come como considera. Y nosotros nos quedamos demostrando que, a pesar de todo, la vida tiene sentido, la vida mola, la vida merece la pena. Hay que seguir trabajando, triunfando y tirando del carro. Y si nosotros no le ponemos las calles a España durante la madrugada, cuando comience dentro de un rato Carlos Herrera, pues España estaría mustia. Y eso no nos lo merecemos. Primero, como país, que tenemos un gran país. ¡Viva España! Y segundo, porque también nos hace mucha ilusión poder decir que yo soy ponedor, que yo también pinto mucho para que esto tenga un poco de sentido. Así que vamos con esta historia positiva que tiene un cierto sentido y también un cierto apego a la ciudad, porque cuando uno tiene eso, el apego a una ciudad, pues acaba reconociendo los viejos letreros de los locales comerciales como quien reconoce a un viejo amigo. Mira, algunos es verdad que brillan con neones parpadeantes, otros apenas se sostienen desgastados por el tiempo. Pero claro, a menudo, pues son más que simples anuncios, son testigos de encuentros, de primeras citas en un bar, de risas en una tienda de ultramarinos. Pero hoy día, cada vez que uno de estos rótulos se apaga, también lo hace un pequeño pedazo de memoria. Lo digo más que nada porque los últimos años, en la ciudad de Madrid, en la capital de España, pues ha sido testigo, bueno, pues de una interesante iniciativa que encabeza el colectivo de Paco Graco, que forman Jacobo Cayetano, Guillermo Borreguero y Mercedes Moral. Y estos tres vecinos están rescatando antiguos rótulos de negocios que, lamentablemente, pues han tenido que cerrar. Y muchos de esos carteles fueron diseñados por quien da nombre al grupo, Paco Graco. Paco era el tío de Jacobo.
En algún momento, hablando, conversando de algún rótulo o de algún local que cerraba en Madrid, un tío nuestro o alguna alguien me dio de esto, pues vimos un tío, el tío Paco, que fabricaba carteles. Y ahí empezó un poco el tirar del hilo, ¿no? De intentar descubrir esta historia.
Claro, es que esto es así. Es que esto es así, porque seguro que en estos momentos tú ahora mismo, ponedor, estás recordando algún luminoso de tu juventud. Dónde estaba situado, los colores que tenía, cuando se anunciaban los productos que ahí contenían. Es verdad que algunos eran atractivos, o tan atractivos que cuando bajabas la vista, pues la puerta del comercio te invitaba a entrar. La misión de Jacobo, y también del resto del grupo, va mucho más allá de la simple restauración de carteles. Se trata de preservar la memoria. Se trata de preservar la memoria, la historia de una ciudad que además se encuentra en constante transformación.
No es un proyecto de nostalgia, es un proyecto de futuro. Muchas personas no se sienten apenadas por cerrar un local. Es gente que ha dado todo por sus bares. Es gente que ha estado 7 días de la semana trabajando en un bar. En muchos casos hay una pena, pero tú sabes las ganas que tengo yo de salir por esta puerta, irme a mi pueblo, quedarme allí tranquilo.
Mira, no es un trabajo pequeño. Estamos hablando de más de 400 carteles retirados en 8 años de trabajo. Este es un tiempo en el que han recorrido pues muchos rincones de Madrid y en el que la historia pues ha sido generosa, hay que decirlo. Estos carteles son la memoria que algunos vecinos se niegan a perder.
Hay como una red de personas en Madrid y en España que nos avisan, nos llaman, custodian carteles con el fin de que no desaparecen esos carteles y esas situaciones. Y al cabo de cada cartel hay una historia, ¿no? Pues, ¿qué hay que contar?
Me parece brutal esta historia, me parece algo bonito porque es la esencia de una gran ciudad. En este caso es Madrid, pero podría ser cualquier otra ciudad pues que conserve este tipo de cosas o que ya lo conserva, lógicamente, este tipo de cosas, por lo que estamos comentando en esa historia positiva. Recuerda el nombre de este colectivo, es Paco Graco. Paco, de nombre Paco Graco, G-R-A-C-O, Paco Graco. Y lo hacen en recuerdo del popular rotulista de Madrid, que durante décadas pues fabricó en su taller algunos rótulos para comercios de la ciudad. Claro, desde su muerte, hace ya 8 años, pues su sobrino Jacobo, junto a otros artesanos, pues llevan recuperando los carteles luminosos de algunos de los comercios que han terminado echando el cierre. Y como ellos mismos nos dicen, y hemos descubierto hoy aquí en la cadena COPE, no se trata de un acto nostálgico, sino de recuperar la historia de muchos de los rincones de Madrid, porque para entender el presente debemos no perder de vista nuestro pasado.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo. Por aquí te quedas con nosotros mientras que vamos a seguir poniendo las calles a las 2 y 11 de la madrugada de este martes. Es 10 de junio del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y como cada madrugada nos disponemos a acompañarte. Llevamos ya, desde que ha terminado el partidazo, un poquito antes de las 2 menos cuarto de la madrugada, y tenemos que hacerlo hasta las 6, que es cuando empiezan los compañeros de Herrera en COPE, con muchas cosas preparadas, como siempre. Lo primero que vamos a hacer en esta hora es descubrir que la sangre nos ofrece muchísima más información de la que nos podamos creer. Hay un estudio ponedor que demuestra que es un código de barras para poder saber cómo está siendo nuestro envejecimiento. Y, hombre, como siempre, si tenemos tiempo, pues conoceremos alguna que otra noticia pues curiosa, social, de estas que nos gusta descubrir. Pero es que además en esta hora hablamos, o comentamos, damos la información del tiempo. Tenemos que decir que se acerca una dana desde el oeste que va a provocar, según nos cuentan desde la EMET, una situación de inestabilidad. A partir del mediodía, a partir de las 12 más o menos, podrían caer tormentas en amplias zonas de la mitad norte peninsular, de la meseta sur y de las sierras del sureste. Estas podrían llegar además a ser fuertes e irán acompañadas de granizo en determinadas zonas de Galicia, el entorno cantábrico, Alto Ebro, la Ibérica y Pirineos. También se esperan probables bancos de niebla matinales en Galicia y el Cantábrico, con calima en la península y en Baleares. Y vamos ya con las temperaturas. Estamos pasando esta noche calor. Aquí, por ejemplo, a eso de las 11 de la noche más o menos, yo salía hacia la cadena COPE, había 31 grados. Poquito a poco ha ido bajando, pero la temperatura es bastante alta. Bueno, con respecto al día de hoy, pues las máximas van a ascender, están en ascenso en áreas mediterráneas, en el extremo norte y también notablemente en zonas del Cantábrico. Ojo, cuidado, porque se podrían alcanzar los 38-40 grados en valles de Andalucía y del nordeste. Para muestra, un botón, hoy tendrán 39 en Córdoba, 38 en Zaragoza, mientras que en Santander no van a superar los 22. Imaginad la diferencia que tenemos de temperaturas. Bueno, las mínimas a esta hora, ¿dónde se localizan? Pues en Oviedo y en Lugo, con 14 grados. Granada y Jaén, sin embargo, ya soportan a las 12 y 13 de la madrugada 23 grados. Y escuchamos, como siempre, a ponedores que nos han llamado, que se han animado a entrar con nosotros en directo a contarnos cómo ponen ellos las calles y que por eso se han llevado el diploma oficial de ponedor. Hay un teléfono gratuito, lo tenemos desde hace 10 años, que es cuando empezó el programa, el 950-60-06. Teléfono del estudio, que está nuestra compañera Cristina Platero recibiendo ya esas llamadas. Danos un toque y a cambio te vas a llevar el diploma, como han hecho ellos.
Hola, buenas noches. Ahí lo quedo, que lo escuchéis todo. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Dile a los ponedores, ¿dónde estás?
Estoy en Shanghai con mi marido. Hoy comenzamos una nueva era.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué vas, con el camión o con la fregoneta?
No, con el camión.
El camión es mucho más grande que una fregoneta, ¿eh?
14 metros de camión.
Sí, buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, caballero?
Yo muy bien. ¿De dónde sale este nombre tan curioso?
Sí, es raro. Le dije a la chica que me entrevisté ahorita. Yo soy dominicano.
Sí.
Mi nombre es Apolinar. Ustedes me dicen Apolinar, no es Apolinar. Apolinar.
Hola, buenos días, Pulpo. Mira, como padezco de insomnio, pues me gusta conducir por la noche, voy más tranquilo, no te molesta a nadie, ¿sabes? Como dices tú, no hago daño a nadie.
Yo abriendo carretera, que además nosotros somos muchísimos, que de hecho ya aprovecho para mandarle un saludo a todos los compañeros, que ya digo que somos muchos los que estamos trabajando toda la noche para que mañana cuando llegue el personal, pues encuentre el supermercado a su gusto y repleto de todo lo que necesite.
Pues aquí estamos, sentados, a ver si me llaman para cargar aquí a Tres Cantos y Getafe y luego otra vez para Valladolid. Y lo que cargo es la leche.
Poniendo las calles.
Ponedores que ya han marcado, que se han animado a llamarnos al 950-6006. Como te digo, es un teléfono gratuito, no te va a costar nada. Déjalo ya guardado en tu teléfono. Nos das un telefonazo, nos llamas y está ahí Cristina Platero recibiendo esas llamadas para que entres en directo y te lleves el diploma oficial de ponedor. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 2:16 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos, si te parece, nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy hablando contigo sobre las operaciones, ha sido nuestro temazo, las cirugías, y queremos saber si has recibido, si te han tenido que intervenir de algo, alguna vez has entrado en quirófano, si lo has hecho también por gusto, hay gente que se ha hecho alguna operación estética, cuéntanoslo, te leemos y te escuchamos, 662-942-605.
I'd love to care. but she's not there. And when I find you, I'd be so kind, you'd want to stay. I know you'd stay.
Madrugada. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y, como decía, hoy vamos a hablar de operaciones. Hombre, yo creo que la mayoría en algún momento hemos pasado por un quirófano. Hay gente que no, ¿eh? Hay algún caso que dice, pues yo nunca he tenido la necesidad, pero quien más, quien menos. Yo, por ejemplo, no he tenido nunca nada grave, ni importante, ni gordo, pero estoy operada de apendicitis cuando tenía 6 añitos y 2 antes con 4 me tuvieron que quitar las amígdalas y también las vegetaciones, con lo cual sí, he pasado por quirófano. Y aquí pues tenemos a muchos compañeros, hemos estado hablando esta madrugada, pues que también han tenido que... Y creo que la palma se la lleva el más jovencito, que es el que lo ha pasado peor, pero porque venía ya regulero desde chiquitito, y el pobre ha pasado también lo suyo. Pero tenemos muchos mensajes de los ponedores contándonos también sus batallas, y sus pasos por los quirófanos, esas operaciones a las que se han tenido que enfrentar. Por ejemplo, Luis nos cuenta que él, si ve una aguja, que se muere. Dice, además, con esta cara tendría tanto que operarme de estética, si tuviera dinero no me conocería ni mi madre. Es decir, él iría a saco, se pondría la cara de Brad Pitt, que eso lo hacían hace años algunos que iban con fotos de famosos y decían, yo es que quiero que me pongas la cara de Julia Roberts. Bueno, pues Luis Martín haría algo parecido. Luis Fernández dice, pues por supuesto que estoy operado de los pies y trasplantado de riñón. Como decimos por Valencia, pues es lo que toca, ¿no? A veces con la edad uno le toca pasar por chapa y pintura. María Jesús tiene un recorrido bueno, ¿eh? Dice, yo llevo 4 operaciones... en 5 años, sin contar la de apendicitis, que esa me la realizaron cuando tenía 8 añitos, ahora tengo 54. Y entonces nos cuenta, dice, en octubre de 2020, cáncer de ovario con carcinomas en el abdomen, de abajo hasta el pecho, 82 grapas. Luego, en abril de 2023, por la misma costura, arreglo de 4 hernias abdominales, consecuencia de la anterior operación, e instalación de una malla de 17 por 22. En noviembre de 2023, mastectomía preventiva, extracción de las 2 mamas. En noviembre de 2024, sustitución de dichos expansores por las prótesis definitivas. Y de momento, pues no creo que necesite entrar más veces, pero cuando se tiene el BRCA2, nunca se sabe qué es esa mutación genética, ¿no?, que tienen algunas mujeres. Luego Francisco también nos ha escrito, dice, yo no soy aprensivo, pero la verdad es que nunca he tenido que entrar en un quirófano, al menos como paciente. Si tuviera que operarme por motivos de salud, lo haría sin miedo, siempre confiando en los grandes profesionales que tenemos. En cuanto a operarme por estética, pues depende. Si fuera algo que realmente me hiciera sentir mejor conmigo mismo y estuviera bien informado, no lo descartaría, pero vamos, que por ahora estoy más que feliz con mi cuerpazo natural. Hoy hablando con los ponedores acerca de si habéis entrado o no en un quirófano, quirófano, si os habéis tenido que operar, si os tenéis que operar próximamente o incluso si te plantearías pasar por quirófano para arreglarte, bueno, pues alguna cosita que no te gusta, la nariz o bueno, algún retoque estético. De esto hablamos hoy contigo. También queremos que nos mandes una nota de voz. Tenemos el WhatsApp que es 662-942-605. Apúntatelo en tu teléfono móvil y nos dejas, bueno, pues ese audio contándonos alguna anécdota relacionada con los quirófanos. Nada, seguimos leyendo esos mensajes y escuchándolos. 2:24 de la madrugada, hay que seguir poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Un saludo a toda la gente que esté aportando para que la madrugada vaya muy bien. Camioneros, a por todas, precaución, no hay velocidad. Si el jefe te dice que corras, nada, tú hazte cargo de tu vida, que eso es lo importante, de tu vida y de tu familia. Bueno, ya sabes que yo creo que de sobra es conocido que a medida que vamos envejeciendo, pues nuestro cuerpo va cambiando. Y uno de sus componentes principales, la sangre, pues puede verse perjudicada cuando la persona desarrolla una enfermedad. Y claro, un estudio, que además esto es muy reciente, esto es de hace unos días, ha dejado entrever que una de cada dos personas puede sufrirla, lo que ha hecho que se intente dar con aquello que las está provocando. Esta es una solución que parece estar nada más y nada menos que en un código de barras para medir el envejecimiento de la misma a partir de los años, de los 50 años. Y resulta que Lars Velten, el jefe de grupo en el Centro de Regulación Genómica de Barcelona, pues está aquí dispuesto a darnos muchas noticias. Lars, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por el madrugón y la paliza que te estás dando mientras pones las calles. Pero Lars, explícame, por favor, ¿en qué consiste este marcador?
Lo que hemos descubierto es que todas las células tienen pequeñas diferencias al nivel de su ADN. Pero no se trata de cambios en la secuencia del ADN, sino en pequeños marcadores que se añaden durante el desarrollo de nuestros tejidos, durante nuestras vidas. Uh-huh. Y lo que hemos descubierto es que estos marcadores pueden ser muy útiles para rastrear células. Para explicar esto de alguna manera, hemos aprendido a descifrar el apellido de las células. O sea, ahora sabemos cuáles, qué células son hermanos, qué células son primos, etc. Y esto resulta muy útil para ver la complejidad de la sangre que nos queda. Por ejemplo, para tener una sangre sana, es importante tener mucha variabilidad, como si fuera una ciudad en la que viven muchas diferentes familias con muchos apellidos diferentes. Pero mientras envejecemos, esa diversidad disminuye. Quedan solo dos o tres familias muy poderosas que luego dominan todo. Y esto causa una pérdida de variabilidad y resulta en pérdidas del funcionamiento del sistema inmunitario.
Desde luego que sí, y llama mucho la atención. Pero claro, ¿cuál ha sido el proceso, Lars? Cuéntanos, porque claro, nosotros no somos expertos como tú, ¿no? Nosotros te escuchamos y os admiramos muchísimo lo que estáis haciendo, pero ¿cuál ha sido el proceso real? ¿Cuáles han sido los pasos que habéis tenido que dar para dar justo con esta gran noticia?
Nosotros llevamos mucho tiempo investigando procesos que ocurren al nivel de células individuales. Uh-huh. Y antes trabajábamos con diferentes biomoléculas, uh-huh, que se suelen analizar con frecuencia, por ejemplo el ARN. Últimamente nos hemos enfocado en lo de la metilación, estos cambios que ocurren en el ADN mismo. Uh-huh. Y hace unos años desarrollamos una tecnología para leer estos marcadores con una precisión muy alta. Y sorprendentemente luego vimos que lo que estamos leyendo de alguna manera es el apellido de las células, que fue una sorpresa muy grande para nosotros.
Ya me imagino. Si te parece, hablemos ahora con los ponedores de las células madre. Esto es muy importante porque una persona joven, yo calculo que, bueno, por lo que me leí en un informe, tiene unas 100.000 aproximadamente. Pero realmente, ¿qué es lo que ocurre cuando llegamos a los años, a los 50, a los 60 años aproximadamente?
Sí, los 100.000 células madres que tenemos cuando somos jóvenes tienen que dar origen a millones, pero cientos de millones de células cada día. Y esto obviamente supone mucho trabajo para ellos, así que algunos de alguna manera se cansan, se pierden, dejan de funcionar los demás células madres tienen que trabajar extra para compensar. Esto es un problema porque así se tienen que dividir más, pueden acumular mutaciones, adquieren ciertos sesgos que luego causan, por ejemplo, inflamación y cambios en el sistema inmunitario. Y lo que hemos visto es que estos procesos seguramente ocurren a partir de los 30, pero se hacen muy, muy, muy evidentes entre 50 y 60 años. Y luego, cuando una persona tiene 60, 80 años, quedan muy pocos clones, claro, unas decenas. Y existe un estudio anterior de hace unos años en el que demostraron que un centenario solo tiene dos o tres células madres que quedan, claro, para luego formar toda la vida. Y esto obviamente no es bueno. Esto causa una pérdida del funcionamiento del sistema inmune.
Fíjate, es alarmante todo esto que se va descubriendo poco a poco con gente tan brillante como tú. Yo creo que es aquí justo cuando podemos llegar a la conclusión entonces de que pueden aparecer las enfermedades relacionadas con el envejecimiento, ¿no? A partir de este momento.
Sí, la sangre es obviamente un tejido transversal porque la sangre alimenta a todos los demás tejidos. Y por eso existen vínculos fuertes entre estos cambios que ocurren en la sangre y cambios que ocurren en otros tejidos, por ejemplo, en el corazón.
Esto es maravilloso. Claro, ¿de cuáles estamos hablando en este momento, por favor?
Las evidencias son más fuertes para la leucemia, o sea, el cáncer de sangre, sí, deficiencias inmunitarias y enfermedades cardíacas. Pero sospechamos que pueden también existir vínculos entre el envejecimiento de sangre y otras enfermedades vinculadas con la edad.
Con la propia edad. Claro, porque claro, hasta entonces, hasta ahora, la forma de estudiar este envejecimiento celular, ¿cómo era? ¿Cómo se trabajaba? ¿Cómo se investigaba? ¿Cómo se avanzaba?
Sí, existían principalmente dos. Una de estas maneras daba una muy alta resolución, pero era súper costosa. Costaba unos 100.000 euros por persona. La técnica que hemos desarrollado nosotros ahora aún cuesta, pero cuesta solo 5.000 por persona. O sea, si seguimos en este rumbo, en algún momento podemos conseguir un coste que puede ser compatible con aplicaciones hasta clínicas.
Claro.
Existían otras maneras, pero no tenían una resolución equivalente.
Claro, y yo no sé, ¿cómo de viable ves vuestro nuevo método para ello? Pero claro, ya has dado un dato de la compensación económica que hay, ¿no? ¿Cómo es mucho más barato? Pero ¿cómo de viable es vuestro método para todo esto?
Bueno, para estudios científicos nuestro método es muy poderoso, diría. Por un lado servir para caracterizar el proceso en sí, pero también lo podemos utilizar para hacer perfiles moleculares de estas células madres que están envejeciendo.
Sí.
Esto puede resultar muy útil para desarrollar, por ejemplo, farmacéuticos algún día. Y lo que ya he mencionado antes, que nosotros estamos muy interesados en desarrollar técnicas parecidas, pero más económicas, porque luego se podrían utilizar, por ejemplo, para hacer cribados de una población de riesgo.
yo no sé si bueno, con la mano en el corazón, ¿no? ¿Tú crees que esto es viable, esta herramienta es viable, puede llegar a funcionar en otros tejidos más allá de la sangre? Porque esto sería la revolución también, ¿eh?
Sí, ya tenemos evidencia que puede funcionar en vasos sanguíneos. Uh-huh. Pero existe evidencia también que con algunos cambios debería funcionar en otros tejidos. Somos muy optimistas.
Ah, pues eso es maravilloso. Pues Lars Belten, jefe de grupo en el Centro de Regulación Genómica de Barcelona. Te doy las gracias por haber aguantado hasta este momento en plena madrugada aquí en la cadena COPE para contarnos algo un avance tan importante que a todos nos va a beneficiar, sobre todo en el mundo de la salud, y eso lo necesitamos. Así que Lars Belten, jefe del grupo en el Centro de Regulación Genómica de Barcelona, de verdad, gracias por estar hoy con nosotros. Hasta la próxima, hermano. Gracias.
Pues gracias a ti, Pulpo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
No solo te cuenta lo que pasa.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
La supresión de trenes matinales, que son clave en Castilla y León, que afectan a comarcas como Sanabria, en Zamora. ¿Qué está pasando con el transporte en la España vacía?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
2:35 de la madrugada en Poniendo las Calles. Nos encanta descubrir algunos de los temas que se tratan en otros programas. Hoy vamos a recuperar esta charla sobre crioterapia capilar que nos regalaba hace unos meses la tarde. Vamos a escucharla.
Esta semana Kate Middleton anunciaba que el cáncer que le diagnosticaron a principios del año pasado ya estaba en fase de remisión. Lo anunciaba la propia princesa de Gales en la visita que hizo al hospital londinense donde ha estado precisamente recibiendo tratamiento estos últimos meses. Fue el año pasado, más o menos por estas fechas, cuando la princesa de Gales se sometió a una cirugía abdominal de la que apenas se informó. Coincidiendo con esa intervención, desapareció por completo de la esfera pública, lo que provocó todo tipo de rumores. Hubo tanto run-run, tanto jaleo, que al final, en marzo, se vio obligada a grabar el siguiente vídeo.
The surgery was successful. However, tests after the operation found cancer had been present.
La cirugía fue un éxito, decía Kate Middleton. Sin embargo, tras las pruebas posteriores a la operación, encontraron que había cáncer. Es lo que decía en ese vídeo que grabó e hizo público para acabar con las especulaciones y en el que pedía también respeto y privacidad para ella y para toda su familia. En esa visita que hizo esta semana al hospital londinense, Kate Middleton estuvo hablando con médicos, estuvo hablando también con pacientes y se publicó una foto en la que se la veía junto a una paciente que llevaba un gorro en la cabeza. Nos llamó la atención y nos preguntamos qué era ese gorro. Bueno, pues se trata de un gorro hipotérmico que ayuda a no perder el pelo mientras se recibe la quimioterapia. Por lo visto, Kate no lo ha usado durante su tratamiento, durante su quimioterapia. Eso por lo menos dijo ella a los periodistas que cubrieron esa visita. Pero sí sabemos que se usa en algunos hospitales de nuestro país, como es el caso del Clínic de Barcelona. Mari Carmen Prieto es enfermera allí y trabaja precisamente en la unidad donde emplean este tratamiento de crioterapia capilar. Mari Carmen, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Mari Carmen,
buenas tardes.
¿Cómo es este tratamiento? ¿En qué consiste?
Mira, el tratamiento del frío capilar consiste en una terapia en la que aplicamos frío en el cuero cabelludo, lo que hace que el bulbo piloso se contraiga y el tratamiento no llegue hasta el mismo y podamos mantener todo el cabello, todo o gran parte del cabello.
O sea, lo que se consigue es que la quimioterapia no llegue directamente hasta el pelo.
Exactamente, exactamente. Con la congelación incluso, porque la máquina está a menos 18, 22 grados, conseguimos que...
¿A qué temperatura, Mari Carmen? Perdóname.
Mira, suele llegar a menos 18 o 22 grados. Uh-huh. La temperatura. Es una temperatura constante durante todo el proceso.
Oye, ¿y se aguanta? Porque estamos hablando de una temperatura muy baja, claro.
Mira, la verdad es que nuestras pacientes son unas cracks y lo aguanta. Ha habido dos pacientes que no han podido resistir el frío. Entonces sí que hay un malestar a los 15 primeros minutos, pero luego la zona queda como anestesiada más o menos y las pacientes lo aguantan perfectamente.
¿Cuánto dura este tratamiento?
Mira, dura dependiendo del tratamiento que administremos, pero el más corto, que sería con taxanos, serían unas 3 horas y media o así. Y en función de otros tratamientos, serían pues hasta 5 horas. Que tendrían las pacientes el gorro con el frío y en el cuero cabelludo.
¿Y el gorro tiene que estar puesto mientras se pone la quimioterapia o no hace falta?
Sí, y tanto. Mira, el gorro, para que sea efectivo, se pone 30 minutos antes, que solemos poner los fármacos que hacemos servir para los vómitos y demás, 30 minutos antes durante la quimioterapia y luego, en función del fármaco, 60 minutos o hasta 2 horas después, sin quimioterapia, pero sí con el frío en el cuero cabelludo, para que sea más o menos efectivo.
Mari Carmen, ¿y se puede someter todo el mundo a este tratamiento, todos los pacientes?
Mira, nosotras tenemos una máquina que fue una gran donación de una paciente anónima y la tenemos desde el año 2023. Y entonces está comprobado que funciona básicamente con taxanos, que es un tipo de citostático, y con antraciclinas menos eficaz, pero con taxanos, sobre todo con uno de ellos, igual te estoy hablando como en chino, que se llama paclitaxel, con este funciona hasta el 70%. Las pacientes mantienen su cabello hasta el 70%.
Que ese es el objetivo, desde luego.
Ese es el objetivo, claro, que las pacientes puedan mantener su cabello para que el impacto de su enfermedad pues se reduzca.
El impacto del que vamos a hablar enseguida, porque antes quiero saludar pues precisamente a una de las pacientes que se ha sometido a esta crioterapia capilar, es Karma Ferrer. Karma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Estoy muy bien, gracias.
Creo que te encuentras, ¿no?, en la recta final ya del tratamiento.
Sí, mira, me encuentro en la recta final. Ha sido un tratamiento de un año y precisamente las próximas semanas pues ya acabo. Felizmente, muy
qué bien,
feliz
ya te queda poquito, Karma, qué bien.
Sí, exactamente.
Bueno, en noviembre de 2023 te diagnostican cáncer de mama y en enero del año pasado empiezas con la quimio. ¿Qué te dicen en ese momento, Karma? Te advierten de la pérdida de pelo y te pregunto, ¿te preocupaba a ti especialmente la pérdida de pelo?
Pues sí, la verdad es que sí. A ver, yo cuando quedo ya con la enfermera y con mi oncóloga y me comentan pues el tipo de cáncer que tengo y el tratamiento, pues me plantean pues la quimioterapia que me van a poner y es una medicación fuerte. Por lo tanto, a las 3 semanas se me debería caer pues todo pelo, ¿no? Entonces, pues me plantean la posibilidad pues de utilizar pues este sistema, ¿no? Que a través de, allí le llaman Paxman, es la marca comercial, entiendo, un sistema de crioterapia. Y con este sistema podré conservar gran parte de mi pelo y realmente yo me apunto. Es un sistema que no tiene efectos secundarios y realmente yo todo lo que le he encontrado son beneficios. O sea, he podido vivir todo mi proceso oncológico con una normalidad aplastante. Normalidad desde el punto de vista que uno de los efectos secundarios más importantes cuando tomas quimio y más evidentes, ¿vale?, sobre todo para la mujer, para el hombre también, pero mucho para la mujer, es el tema de que se te cae la caída del pelo y te dicen, oye, te vamos a aplicar este gorrito y podrás vivir tu enfermedad con la máxima normalidad posible. Y así ha sido. O sea, yo he conservado más del 50% de mi pelo.
Yo os aseguro que no conocía este tratamiento de crioterapia capilar. Te pregunto, Mari Carmen, tú que eres enfermera, lo tenéis allí en el Clínic de Barcelona, hemos estado investigando, y lo hay también en algunos otros hospitales de España, pero no en todos.
Sí. Exacto, no en todos los hospitales se puede aplicar esta terapia y entonces no es una terapia novedosa. A veces sí que antiguamente se usaba a nivel manual, que eso también se aplica en algunos hospitales, pero que claro, que el frío no se mantiene igual que aquí, que es un aparato que está todo el rato enchufado y mantiene el frío todo el rato del tratamiento. Lo bueno que tenemos nosotros y lo que debería ser más en la sociedad es que lo ofrecemos de manera pública, que la gente no tiene a coste cero. Uh-huh. Hay otros hospitales sí que
privado,
tienen
sí, lo hemos visto.
La máquina, pero claro, tienes que pagártelo. Y aquí la verdad es que gracias a esta donación, luego Hospital Clínico, debido al éxito, ha adquirido otra máquina, con lo que podemos ofrecer esta ayuda a muchas pacientes.
Decíamos que a los hombres les afecta también. Bueno, no sé si hay hombres que se hayan sometido a este tratamiento.
Nosotras no tenemos en ningún caso masculino. Tenemos, hasta ahora hemos hecho 70 pacientes y son todo mujeres, lo que les ayuda a reducir pues esa sensación de enfermedad,
ese impacto que supone la
pérdida
de pelo,
tener una calidad de vida. Exactamente, poder hacer vida normal sin que nadie te mire y esa sensación desagradable.
Karma, vuelvo contigo. ¿Te tuvieron que hacer pruebas antes para ver si podías recibir esta crioterapia?
No, en absoluto. En función del tipo de tratamiento que me asignaron, pues vieron que este sistema pues era correcto pues para administrarme. O sea, no, ningún tipo de prueba, al contrario.
Y nos decías, es que en mi caso no tuve ningún efecto secundario, pero estamos hablando, nos lo decía ahora mismo la enfermera Mari Carmen, que la temperatura es bajísima. Es decir,
bueno,
que
sí, por supuesto, sí, en el momento
llega a ser soportable. Estamos hablando de entre 18 y 22 grados bajo cero. ¿Es soportable o al principio te tiene que doler la cabeza, no? Me imagino.
Sí, evidentemente. O sea, tú cuando vas al hielo, vas que yo me iba a la sesión con mi mochilita y en la mochila pues llevaba mi zorro polar, llevaba bufanda, llevaba incluso pues unas botas de piel de borreguito, ¿vale? Y mi mantita. Pues entonces, pues evidentemente los 15, 20 primeros minutos que tienes el casco te duele mucho, ¿vale? Pero a partir del momento que tu cuero cabelludo se acostumbra a este frío, lo vives con plena normalidad. Lo que sí que tienes es frío. Yo soy una persona muy friolera, ¿no? Y por este motivo iba súper abrigada a la sesión y además las enfermeras, Carmen y sus compañeras, pues me ponían, no sé, llegaron a ponerme incluso 5 mantas una encima de la otra, ¿vale? Pero es el frío que tienes pues durante pues estas 2,5 horas que en mi caso pues duraba mi tratamiento, ¿vale? Los efectos secundarios una vez fuera de estas 2,5 horas pues ya no existen, al contrario, ¿vale? El pelo te sale incluso más fuerte.
Ah, ¿te sale más fuerte?
Sí, realmente sí.
Bueno, en tu caso, como decimos, Karma, ha sido muy efectivo, no has perdido el pelo y eso me imagino que te ha ayudado muchísimo, ¿no? En el ánimo, en la autoestima. No sé si tienes hijos, además, Karma.
Sí, tengo dos hijos y sí que es cierto que, a ver, tú cuando te levantas por la mañana y te miras al espejo dices, vale, muy bien, tengo cáncer, me estoy tratando, pero oye, soy yo, soy Carmen. Te ves con tu aspecto habitual. Tú cuando sales a la calle no le vas diciendo a todo el mundo, oye, que tengo cáncer. Al contrario, o sea, vives tu enfermedad en el anonimato, ¿no? Y realmente se lo cuentas a quien quieres y cuando tú quieres. Entonces, en relación con tus hijos, pues es un elemento que suma, ¿no? Que dicen, mira, es que tiene, mi madre tiene el aspecto que tiene siempre un poco más delgada, ¿no? Pero realmente ayuda mucho desde un punto de vista de salud emocional el tema de conservar el pelo.
Pues estamos hablando de la crioterapia capilar, el tratamiento que realizan en algunos hospitales para evitar la pérdida de pelo cuando se recibe quimioterapia. Y es que es un shock, un momento muy duro para los pacientes, especialmente para las mujeres, cuando pierden el pelo. Begoña Arbulo es psico-oncóloga del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Begoña, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, compañeras también. Que os estoy escuchando, bueno. Carmen y Karma.
Buenas tardes.
Un gusto escucharos.
Begoña, es uno de los efectos secundarios de la quimioterapia, la pérdida de pelo que causa un enorme impacto emocional.
Sí, efectivamente, Pilar. La pérdida de pelo pues implica también, como estaban diciendo las compañeras, ¿no?, el sentimiento de ver afectada la identidad, la imagen. Dicen que la cara es el espejo del alma y primero es nuestra primera carta de presentación. Curiosamente, en el Gregorio Marañón también utilizamos, ¿no?, el gorro hipotérmico o enfriamiento de cuero cabelludo, fijaros que revisé un poquito y hay una en la Revista Española de Salud Pública que se publicó en marzo del 23, hicieron una revisión sistemática de toda la literatura hasta noviembre del 21, con lo cual podría darse más datos, ¿no? Pero con una muestra importante de 832 personas, 97,7% mujeres y 2,3% hombres, porque los hombres también tienen, por ejemplo, cáncer de mama, también tienen mamas, porque es un tipo de, digamos, acompañamiento en el tratamiento que mejora, por tanto, la calidad de vida, la imagen, la sensación de mirarse, de identidad, que afecta tanto a hombres como a mujeres. Yo trabajo y mujeres de todas las edades, muchas jóvenes, ¿no? También mujeres mayores. Tengo mujeres de 67 años que les preocupa muchísimo la caída del pelo por la sensación de cómo les van a mirar los demás. El paciente o la paciente oncológico no quiere que se le mire con pena, quiere que se le mire con acompañamiento, pero no con pena, porque necesita sentir horizonte y oportunidades. También los hombres sienten preocupación por la caída del pelo. Lo que pasa es que quizá las mujeres tenemos asociada a la imagen, y he escuchado a Julia, esta mujer de la aldea que me ha encantado.
De la historia que hemos contado antes, la conductora,
¿no? Sí. De la historia que habéis contado antes, ¿no? Porque quizá las mujeres tenemos sobre el cabello, ¿no?, muchísima más significación en cuanto a la imagen. Y también sería importante que tuviéramos una idea como de cooperación social. En cuanto, por ejemplo, a que el mundo de la empresa, el mundo de alrededor, ¿no?, podamos mirar y podamos dar oportunidades a las mujeres y a los hombres que pasan por una enfermedad oncológica, porque necesitan ser personas que tienen un cáncer, pero no ser un cáncer.
Bueno, hablamos de este impacto que tiene, que afecta directamente al ánimo, a la autoestima de las mujeres en un momento tan delicado como es la lucha contra el cáncer. Bueno, es que nos pasa a todos. Si nos vemos mejor, estamos también mejor, más fuertes, más seguros, más optimistas. Y esto, Begoña, es fundamental durante el tratamiento contra el cáncer. Yo no sé si la pérdida de pelo puede incluso provocar rechazo al tratamiento. Si se han dado casos, si conoces algún caso de hombres o mujeres que han dicho, mira, es que no quiero someterme al tratamiento, o se han resistido a someterse a este tratamiento por este aspecto, por la pérdida de pelo.
Bueno, yo suelo trabajar con los pacientes la idea de aliarnos con el tratamiento, porque el tratamiento genera muchos rechazos en principio, porque son agentes quimioterápicos o de otra categoría, ¿no? Pero que son agentes que en cierto modo se viven como una toxicidad para el cuerpo, aunque tienen la pretensión de tratar, de curar, ¿no? Sí que he visto pacientes que se han cuestionado porque necesitaban no perder esa identidad y ese sentido como de ir con seguridad, porque hay muchas pérdidas y mucha inseguridad, aparte de transitar continuamente con la incertidumbre. Con lo cual, poder mantener la imagen ayuda muchísimo. No significa que la persona rechace. Por eso es importante también el trabajo, pues, desde todos los ámbitos, ¿no? Y yo, como psicóloga clínica, que además he tenido que aprender mucho, no solamente de cáncer, porque aprendemos de lo que es la historia de la persona y cantidad de cosas que ocurren alrededor, ¿no? Pero también es muy importante ayudarle a la persona a que pueda, ¿no?, manifestar sus preocupaciones y hacerle caso. Y en este sentido del optimismo, aprovecho un poco este espacio y os agradezco muchísimo, porque a veces también se le exige a la persona que atraviesa por un cáncer que tenga que estar siempre con como emociones en alza. Todas las emociones son necesarias. Lo que sí necesitamos es que la persona sienta horizonte, sienta que puede conducir, como hizo la señora Julia de la que habéis hablado antes, como ha hecho Karma. Enhorabuena, Karma, porque has cumplido un año de tratamiento en una época complicada, ¿no?, en plenas Navidades que te diagnostiquen, y desde luego que, bueno, es muy importante todo el recorrido, nadie más que tú lo sabe. He comprobado que no es fácil el gorro, ¿no?, hipotérmico. No todos los pacientes o las pacientes lo soportan, porque hay una tolerancia a la temperatura. Ahora, las personas le ponemos tantas ganas a curarnos, a salir adelante, que hacemos lo que haya que hacer. De los estudios que vi, un 43% reducían la alopecia muchísimo. También las personas que no se lo puedan poner, no podemos, por eso, entre comillas, tirar la toalla, porque siempre hay otros mecanismos que pueden contribuir a intentar ayudar. Lo que es muy importante es que contemplemos la necesidad de la persona. Que le preocupa el pelo, hagamos todo lo posible por cuidar su pelo. Gracias a toda la enfermería, a todos los oncólogos y oncólogas y a todos los pacientes y pacientes que intentan no solamente poner tratamientos eficaces, ¿no?, sino que intentan cuidar la calidad de vida de las personas, porque eso reduce la adrenalina y el cortisol, que en una enfermedad donde se pasa por tantas curvas está permanentemente, digamos, poniendo en hipervigilancia al organismo. Así que estos son como pequeñas cosas que parecen pequeñas,
pero que no lo son, que no lo son. Es importante, no conocíamos muchos de nosotros la crioterapia capilar y queríamos hablar de ella para darle también difusión, y desde luego sería pues una opción que debería estar presente en todos los hospitales públicos para que todos los pacientes, todas las pacientes que quisieran pudiesen someter a este tratamiento, se pudieran apoyar en este tratamiento para no perder el pelo y mejorar desde luego su estigma, o sea, su autoestima y quitar ese estigma que tiene precisamente esta enfermedad. Begoña Arbulo es psico-oncóloga del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Gracias, Begoña, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharos y poder compartir este espacio. Gracias a vosotros.
Mari Carmen Prieto es enfermera en el Hospital Clínic de Barcelona también. Gracias, Mari Carmen, por contarnos cómo es este tratamiento.
Muchísimas gracias a vosotros y ha sido un placer.
Y Karma Ferrer es una de las pacientes que precisamente se ha sometido a esta crioterapia capilar. Karma, muchísimas gracias por tu testimonio. Te deseamos todo lo mejor y ya sabes que queda muy poquito ya.
Y tanto, por supuesto. Muchas gracias, Pilar. Ha sido un placer.
Gracias, Karma.
Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Pablo Vidal, sacerdote recién ordenado.
Yo ya creía un poco en Dios, pero la fe que yo tenía era muy teórica, ¿no? Había ido a un cole religioso, me sabía fenomenal el catecismo, pues lo típico, ¿no? Pero en el fondo, hasta que no tienes esa experiencia de Dios que te llama, ¿no? Y que lo sientes dentro, pues tu vida no cambia. Y para mí eso fueron los ejercicios espirituales de 2016, a lo que yo me abrí a seguir ese amor que yo había recibido y estar con él siempre, fuera lo que fuera. Entonces ahí no recibí específicamente la llamada al sacerdocio, pero sí como que me abrí por completo.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El gobierno mantiene su respaldo absoluto al fiscal general del Estado.